Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Prácticamente las 10 en punto y estamos iniciando la transmisión de Ópera Radio. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les deseo que pasen un buen domingo acompañándonos de las 10 a las 12 del día. Y agradezco también el apoyo y la ayuda que me dan mis compañeros para hacer este programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y Salvador Tavera, quienes están aquí puntuales a la cita y pues tratando como un servidor de hacer las cosas lo mejor posible para llegar a ustedes y que nos puedan seguir estas dos horas. También quiero agradecer a Gustavo García, que está en controles, que pues nos permite que el programa salga en ese aspecto técnico a la perfección. Lo demás sí es problema de nosotros. Bueno, pues dicho esto, quiero comentar la frase del día. Es de Bertrand Russell, este gran filósofo, matemático y escritor británico, nacido en 1872 y fallecido en 1979. Además fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950 y él decía: nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Fíjense nada más, nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Tener esa certeza de que no se posee la verdad universal, ¿no? Puede uno tener sus creencias y esto, pero también estar consciente de que puede uno estar equivocado. Nos ayudaría mucho en nuestra vida. Bueno, pues esa es la frase del día. Quiero también iniciar mandándole un gran saludo y un fuerte abrazo al ingeniero Gustavo Gallegos, que pues me enteré que tuvo dengue, parece que ya está saliendo, y además de que algunos miembros de su familia no se encuentran bien de salud, les deseo también una pronta recuperación. Les mando un abrazo y mis respetos y mi cariño para esa familia Gallegos. Y bueno, dicho esto, quiero comentarles el menú del día de hoy para que ustedes consideren acompañarnos. Primero vamos a hablar esta media hora, la primera media hora, de Leonard Bernstein, porque él nació el 25 de agosto, es decir, en dos días más, se cumplirían 102 años de su nacimiento. Nació el 25 de agosto de 1918 y falleció el 14 de octubre de 1990. Entonces, esta primera media hora la vamos a dedicar a él. Después tendremos un enlace telefónico alrededor de las 10:20 con la maestra Sandra Soto, porque en la sala digital el pasado viernes ya inició la exposición de su evento, un espectáculo de danza. Se llama Ukuks-ka. Muy interesante, vamos a hablar. Es sobre la creación y el libro sagrado de la tradición maya quiché, el Popol Vuh, ¿no? Que nos narra así del inicio del universo, principalmente de la tierra, ¿no? Como también tiene muchas similitudes con la Biblia. A ver si eso nos platica un poquito la maestra Soto, ¿no? De cómo se separan las aguas, cómo están los animales. Y cómo se crea el hombre, primero de barro y luego hace otro intento. Ahí nada más que habla de los dioses, no de un solo dios. Pero en fin, esto nos podrá comentar la maestra Sandra Soto. Tendremos después de las 10:30 una entrevista telefónica con el tenor Rafael Jorge Negrete, que es nieto de Jorge Negrete y que, bueno, está haciendo su carrera. Él estudió en el Conservatorio de México y pues ha cantado en varias óperas y también hace interpretaciones de música vernácula. Entonces estaremos escuchando algo de él y estaremos platicando con el maestro Rafael Jorge Negrete. A las 11 tendremos la visita aquí en cabina de la mezzosoprano Mayela Lu, que a mí me parece que es una joven mezzosoprano que tiene también mucha calidad y que, según mi punto de vista, va a llegar lejos, va a llegar lejos. Así es que, bueno, también tendremos oportunidad de escucharla. Y si ustedes quieren comentar algo o preguntar algo, pues llámenos al 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. También les digo que ya pues tenemos casi mes y medio, un mes, que el Conjunto Santander de Artes Escénicas nos está regalando dos códigos para ustedes para que puedan apreciar los espectáculos que ahí se presentan. En este caso, los dos códigos que están para rifarse el día de hoy es precisamente para ver el solo de danza Butú, que está a cargo de la maestra Sandra Soto, y con música original de Santiago Maisterra. Ya les decía pues que se inspira en la cosmovisión del universo y la creación del libro sagrado de la tradición maya quiché Popol Vuh. Entonces, tenemos dos códigos, hago un poco de referencia a lo que es la sala digital. El Conjunto Santander de Artes Escénicas, viendo la situación de la pandemia y que no se puede asistir todavía, parece que ya muy pronto se abrirán los teatros con ciertas restricciones, pues se le ocurrió la muy buena idea de hacer 18 espectáculos, grabarlos ahí en una de las salas del Conjunto Santander, con 5 cámaras y con un buen audio, iluminación, etcétera, con buena producción, quiero decir, y pues venderlo. La idea de venderlo, pues una, porque les pagaron a los artistas, lo cual es muy bueno porque ya había trabajo para ellos, y otro, que de acuerdo también a la venta de boletos, pueden llevarse un porcentaje los artistas de cada evento, ¿no? Entonces, muy buena idea, y ustedes pueden tener más informes si se meten a la página de Conjunto Santander. Hay una pestaña que dice Sala Digital, y bueno, en este caso, les digo, podemos tener este Corazón de Cielo, dice aquí, el UCUXK, ¿no? Danza de Sandra Soto. Y los eventos que ya pasaron, como Cuentos para no dormir, Los cuervos no se peinan, Bonito, Cuarteto de cuerdas Arque, La esperanza es una llaga negra en el corazón, también los pueden contratar vía ahí, streaming. Y luego los que vendrán las próximas semanas, que ya será un recital de voz y piano, Olé, Jalisco es México, Viaje de Tres, en fin, varios espectáculos que usted puede consultarlos en la cartelera de Conjunto Santander. Bueno, pues vamos a hablar, porque nos va a quedar muy poco tiempo para tratar el tema de Leonard Bernstein, y yo quiero pedirle a mi compañera Tania Rodríguez que por favor le dé lectura a una biografía que conseguimos de Leonard Bernstein. Vamos a leerla así más extensamente, porque como no hay mucho tiempo no lo puedo dosificar, pero es interesante conocer la vida de este gran director y compositor.
Leonard Bernstein fue un compositor, pianista y director de orquesta judío-estadounidense. Fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial. Célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York, por sus conciertos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972, y por sus múltiples composiciones, entre ellas West Side Story, Cándida y Un día en Nueva York. También fue una figura esencial en el resurgir moderno de la música de Gustav Mahler, el compositor que le interesaba más apasionadamente. Bernstein nació en Lawrence, Massachusetts, en 1918, en una familia judía procedente de Ucrania. Su abuela insistió en que su primer nombre fuera Lois, pero sus padres siempre lo llamaron Leonard, que les gustaba más. Oficialmente se cambió el nombre a los 16 años. Su padre, Sam Bernstein, era un hombre de negocios y en principio se puso el interés de su hijo por la música. No obstante, lo llevó con frecuencia a conciertos. Siendo muy joven, escuchó una interpretación de piano y quedó inmediatamente cautivado, así que empezó a estudiar el instrumento. Estudió en la escuela de Garrison y la Boston Latin School. Su padre rechazó pagarle las lecciones de piano, por lo que Bernstein se dedicó a enseñar a estudiantes jóvenes empleando las ganancias en sus propias clases de piano. Después de graduarse de la Boston Latin School en 1935, Bernstein acudió a la Universidad de Harvard, donde estudió música con Walter Piston, y se asoció brevemente con el Club Harvard Glee. Al acabar sus estudios en Harvard, ingresó en el Curtis Institute de Filadelfia, donde recibió la única nota de sobresaliente que Fritz Reiner concedió nunca antes en sus clases de dirección. Y en el verano acudía al Berkshire Music Center. En esta época, Bernstein también estudió piano con Isabel Fengerova y Heinrich Giffard. Los primeros años de Leonard Bernstein en Nueva York estuvieron llenos de trabajo duro y mucho entrenamiento. Después de una larga lucha interna y un turbulento noviazgo en el que se comprometió y rompió el compromiso varias veces, se casó con la chilena Felicia Montealegre el 9 de septiembre de 1951. Juntos tuvieron tres hijos, Jamie, Alexander y Nina. Con el paso de los años, Bernstein reconoció su bisexualidad. En 1976 abandonó a Felicia para vivir con su compañero Tom, pero volvió con su mujer al año siguiente. A los pocos meses de reconciliarse, sin embargo, le diagnosticaron a Felicia un cáncer de pulmón. Murió un año después, en 1978. Algunos creen ver el cambio en la dirección orquestal de Bernstein después de la muerte de Felicia, más sombrío y pesado, con gestos exageradamente prolongados, aunque otros citan esto como ejemplo de la manera en que muchos artistas exageran su estilo original de dirigir la orquesta conforme se van haciendo mayores. Muchos críticos consideran que la dirección de Bernstein en la última parte de su carrera fue la mejor de todas. Fue muy conocido como director de orquesta, compositor, pianista y educador. Fue probablemente el director de orquesta más famoso de los Estados Unidos durante muchos años, debido a su larga permanencia como director titular de la Orquesta Filarmónica de Nueva York desde 1944. Dirigió muchas otras orquestas de las más destacadas del mundo. Compuso tres sinfonías, dos óperas, una misa, cinco musicales, entre los que destaca por su popularidad West Side Story, y muchas otras piezas. Siguió diversos estilos, atonalidad, dodecafonismo, jazz, entre otros. En 1940 comenzó a estudiar en el Instituto de Verano de la Orquesta Sinfónica de Boston, en el Tanglewood, con el director de orquesta Serge Koussevitzky. Bernstein se hizo después asistente de dirección de Koussevitzky y más tarde le dedicó su Sinfonía número 2, Koussevitzky 2. Fue nombrado director sustituto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Poco después, el 14 de noviembre de 1943, hizo su debut cuando Bruno Walter enfermó. Tuvo un éxito inmediato y se hizo famoso, puesto que el concierto se retransmitió en todo el país. El solista ese día histórico fue Joseph Schuster, violonchelista que interpretó Don Quijote de Richard Strauss. Como Bernstein no había dirigido nunca esta obra, Bruno Walter ensayó con él antes del concierto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la carrera de Bernstein empezó a desarrollarse internacionalmente. En 1949 dirigió el estreno mundial de la Sinfonía Turangalila de Oliver Masia. Después de la muerte de Serge Koussevitzky en 1951, Bernstein asumió durante muchos años la jefatura de los departamentos de orquesta y dirección del Tanglewood. Fue nombrado director titular de la Filarmónica de Nueva York desde 1958 hasta 1969. Y hasta 1990 fue nombrado director laureado y dirigió la orquesta hasta 5 días antes de su muerte. Se convirtió en una figura muy conocida en los Estados Unidos por una serie de 53 programas titulado Conciertos para Jóvenes, que se televisaron a través de la CBS, en la que comentaba las obras que después interpretaba. Algunas de sus lecciones musicales se han divulgado en discos junto con otras grabaciones premiadas en los Grammy. Hasta hoy, estos conciertos para jóvenes se mantienen como el programa de música clásica que más ha durado en una televisión comercial. Se emitieron desde 1958 hasta 1972, más de 30 años después se repusieron 25 de estos programas en el canal de Cable Trío y se comercializaron en DVD.
Muy bien, bueno, pues esto es parte de la trayectoria de Leonard Bernstein, a quien le dedicamos el programa, bueno, la primera media hora del día de hoy. Vamos a escuchar de su ópera Cándido, precisamente el preludio con la London Symphony y dirigido por el propio Leonard Bernstein. Adelante. Thank you. Wow. Bueno, pues esta es la obertura, Cándida, que me parece extraordinaria para iniciar el programa y cargarnos de energía y ser positivos. Y bueno, hablando de esto, ya está en la línea telefónica la maestra Sandra Soto, que bueno, pues ella nos va a hablar acerca de este espectáculo. Maestra, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues gracias por aceptar la llamada. Y platícanos, ¿qué es esto? Primero, hasta de la danza buto. Y luego, lo que es la música de Santiago Maisterra, y en qué consiste ya, en general, pues este espectáculo, que se titula, a ver...
Ukuxka.
Ok, Ukuxka, bien. Bueno, entonces, por el principio, maestra, la danza buto, ¿qué nos puedes decir?
Que la danza buto, bueno, la danza buto se conoce como la danza de las sombras. Es una danza que se originó en Japón en 1959 y tuvo dos iniciadores, dos cofundadores, Tatsumi Hijikata y el maestro Kazuo Ono.
Uh-huh. Entonces es un poco más hacia las sombras, hacia lo que podemos observar en este espectáculo.
Pues sí, bueno, este espectáculo que yo presento pues ya es como un estilo, porque pues ahora hay muchísimas formas de crear danza buto, ya estamos como la tercera generación de buto, y bueno, yo estoy como recreando a partir de un libro que se llama Popol Vuh, estoy recreando como el primer capítulo que quiere bueno, que es Ukuhka, que quiere decir corazón del cielo, y trata sobre como la creación, la formación del universo, toda la energía que se mueve, desde el espacio vacío hasta ir como que el germen del agua, ¿no? Que el huracán, todas esas energías son las que, digamos, se van trabajando a través de la danza buto, y es un espectáculo con música en vivo.
Ah, es música en vivo. Oye, sí. ¿La coreografía es tuya?
Sí, sí, la coreografía es mía, pero digamos que estuvimos creando en conjunto la música y la danza.
O sea, la composición también es original del maestro Maisterra.
Sí, así es.
Uh-huh. Y bueno, entonces lo que podremos observar ahí es precisamente tu expresión corporal, digamos, manifestando esta creación del universo, ¿no?
Sí. No, pues, bueno, y Santiago Maisterra, él trabaja con teponastles para esta coreografía. Uh-huh. Porque, bueno, él es más bien cantaor y, bueno, le encanta todo lo que es el flamenco. Pero para esta coreografía preparó algo muy especial también con esa percusión de teponastles y la voz a través del loop, donde va como grabando todos los sonidos que va creando esas atmósferas, que justo para la danza pues es muy enriquecedor, porque como que magnifica la escena.
No, pues no hay que perderla. Empezó este viernes, ¿verdad? Yo no tuve oportunidad, tuve algunos compromisos este fin de semana que no me permitieron hacerlo, pero yo creo que hoy en la tarde, porque esa es la ventaja también, podemos ponerlo a la hora que nosotros queramos, ¿verdad?
Sí, compramos la sala digital.
Sí, con la sala digital. ¿Qué te parece esta idea de la sala digital?
Pues me parece formidable. Realmente es como una opción de ver como materiales nuevos, porque en realidad, aunque ya, algunos ya se han presentado, pues ser grabado a 5 cámaras, pues ya muestra un producto muy diferente.
Sí, 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 sí.
Y muy dinámico, ¿no? Para la pantalla. O sea, realmente es muy dinámico porque están cambiando las posiciones, o sea, las pantallas están acomodadas en diversos lugares, como el techo, como pues de un costado.
Sí, son tomas muy interesantes, sí. Te permiten apreciar.
Eso lo hace dinámico.
Sí, dinámico, y te permite apreciar muchos ángulos que no podría estar en una presentación en vivo, ¿verdad? Tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente no hay nada como lo estar en vivo en el teatro. Pero claro, ante la imposibilidad, pues estos recursos son muy buenos.
Sí, es muy buena opción. Y bueno, ustedes lo verán, si entran a ver Ukuhka, pues van a poder ver cómo maneja Santiago su, por ejemplo, el loop, uh-huh, y cómo hace los sonidos con su boca también, que difícilmente los alcanzas a ver cuando vas a una función presencial, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que aprovechar los recursos.
Claro. Pues no sé si quieras agregar algo más, maestra.
Pues si pueden seguir la página Danza Sandra Soto.
Ah, perfecto.
Ahí pueden enterarse como de lo que estamos trabajando. Y pues nada, agradecer el espacio.
Danza Sandra Soto. ¿Es página de Facebook o de
todo? Sí, de Facebook.
Correcto. Bueno, ahorita también en nuestra página de Ópera Radio vamos a poner esa liga para que el público quiera... que esté interesado pueda accesar más fácil, ¿verdad? Pero bueno,
te agradezco.
No, al contrario, y bueno, pues te felicito por esta presentación. Yo en la tarde la voy a ver con mucho interés. Muchas gracias.
Sí, pues nos gustaría mucho escuchar luego tus comentarios.
Ah, bueno, gracias.
Que son muy valiosos para nosotros.
Ah, no, hombre, nada de eso, pero con mucho gusto. Bueno, gracias, maestra, que
gracias,
estés muy bien.
Un abrazo.
Igualmente, adiós, buen día. Bueno, es la maestra Sandra Soto, que tiene este espectáculo de danza buto que se llama Ukuhka, ¿no? Basado, como decía ella, en el libro sagrado Popol Vuh. Así es que, pues interesante las coreografías estas, hay que verlo. Yo les decía que no tuve tiempo de verlo este fin de semana, pero hoy en la tarde, sin duda, estaré apreciando esta presentación. Bueno, pues ya son 10 de la mañana con 24 minutos. No sé si podemos hablar algo más, poquito más, pero no tan extenso de quizás ya llegando a los últimos. Bueno, adelante. Adelante, Tania, para hablar de Leonard Bernstein.
En 1947 dirigió en Tel Aviv por primera vez e inició una larga asociación con Israel. En 1957 dirigió el concierto inaugural en el Auditorium Mann en Tel Aviv. Allí hizo muchas grabaciones. En 1967 dirigió un concierto en el Monte Scopus para conmemorar la reunificación de Jerusalén. Dentro del género operístico, dirigió el estreno estadounidense de Peter Grimes en la Scala de Milán, dirigió a María Callas en Medea de Cherubini y la Sonámbula de Bellini. También dirigió a Tristán e Isolda en Múnich y en 1966 debutó en la Ópera Estatal de Viena dirigiendo Falstaff de Verdi, con producción de Luchino Visconti. En 1970 volvió esa ópera para la producción que hizo Otto Schenk de la ópera de Beethoven, Fidelio. En 1986 dirigió su propia obra, A Quiet Place. Se despidió de la ópera de manera accidental en 1989, después de una representación de Giovanchina de Mussorgsky. De repente estrenó en el escenario y abrazó al director de orquesta, Claudio Abbado, en frente de una audiencia sorprendida, pero divertida. Desde 1970, Bernstein dirigió en muchas ocasiones a la Orquesta Filarmónica de Viena, y con esta orquesta grabó muchas de las obras que ya había dirigido, antes con la Filarmónica de Nueva York. Entre ellas, la grabación integral de las sinfonías de Beethoven, de Mahler, de Brahms, de Schumann, y le escogieron en 1973 para las Charles Elliot Norton Shade de la Universidad de Harvard, con el fin de que impartiera una serie de 6 clases sobre música. Tomando el título de una obra de Charles Ives, llamó esta serie de conferencias La Pregunta Sin Respuesta, y en ellas analizó la evolución de la música clásica occidental hasta ese momento. Estas clases pueden verse hoy en el libro y en varias DVDs. Recibió el premio del Kennedy Center en 1980. En la cadena PBS, en los años de 1980, fue director de orquesta y comentarista de una serie especial sobre la música de Beethoven que se presentaba a la Orquesta Filarmónica de Viena interpretando las 9 sinfonías de Beethoven, varias de sus obras y la misa solemne. El actor Maximilian Schell también aparecía en el programa leyendo algunas cartas de Beethoven. El día de Navidad de 1989, Bernstein dirigió la 9ª sinfonía de Beethoven en Berlín, como parte de una celebración por la caída del Muro de Berlín. El concierto fue transmitido en directo para más de 20 países, con una audiencia estimada de 100 millones de personas. Para la ocasión, Bernstein parafraseó el texto de la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, diciendo «Libertad en lugar de alegría». «Estoy seguro de que Beethoven nos hubiera dado su consentimiento», afirmó Bernstein. Bernstein era muy gestual y extrovertido hasta el punto de haber visto criticados sus gestos exagerados. No obstante, fue un director bien considerado y querido por los músicos, en particular los miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena y la Orquesta Filarmónica de Israel, a la que fue frecuentemente director invitado y se lo consideró particularmente adecuado para dirigir las obras de Gustav Mahler, Aaron Copland, Brahms, Sostakovich, Gershwin, especialmente Rapsodia en Azul y Un Americano en París, y con representaciones de sus propias obras, aunque nunca dirigió representaciones del concierto para piano en Fa de Gershwin ni por Jean Bess. Tenía la capacidad de ensayar toda una sinfonía de Mahler, interpretando cada frase para la orquesta.
Bueno, pues es parte de esto, porque nos llega ya a las 10:29, tenemos que hacer el corte y vamos a hacer un enlace con el maestro, les decía desde el inicio del programa, Rafael Jorge Negrete, que él está en Estados Unidos, entonces quedamos de hacer el enlace a las 10:30, ya se nos va a pasar un poquito, vamos al corte y más adelante seguimos con Leonard Bernstein. Adelante.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Thank you.
Bien, ya estamos al aire, 10:33 a.m. Y les decía que vamos a tener una entrevista vía telefónica con el maestro, con el tenor Rafael Jorge Negrete. Pero me gustaría que Tania leyera algo de su trayectoria y luego oímos algo de él y enseguida entramos con la llamada.
Rafael Jorge Negrete, un tenor muy mexicano, nativo de la Ciudad de México, licenciado en canto de ópera y concierto por el Conservatorio Nacional de Música, también interpreta y difunde la canción mexicana. Su familia paterna es originaria de Jalisco y por el lado materno es nieto del ídolo Jorge Negrete, nacido en Guanajuato. Se ha presentado tenor principal en las óperas Payasos de León Cavallo, Tosca de Puccini, Aida de Verdi y Turandot de Puccini. También estuvo en Carmen de Bizet. Alternando la canción tradicional con el repertorio lírico, se ha presentado en España, Francia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Japón y en Estados Unidos. En México, en foros masivos y populares, así como los más importantes en espacios culturales. Como actor, ha hecho películas comerciales, telenovelas, musicales y series documentales como Secretos de la Historia, encarnando al general Guadalupe Victoria. También en telenovelas como Qué Bonito Amor o actuaciones especiales en películas como Canon y La Última y Nos Vamos.
Bien, pues esto es parte de la trayectoria de este tenor Rafael Jorge Negrete. Vamos a escuchar con él de la ópera La Fanciulla del West de Puccini, que es La Micreda, Libero e Lontano. Hay una pequeña presentación ahí del maestro, que además le da el crédito a su pianista acompañante, que es Martín de la Rosa. Vamos a oír esta interpretación y hacemos el enlace.
Hola, yo soy Rafael Jorge Negrete y junto con el maestro Martín de la Rosa al piano vamos a interpretar una pieza titulada Que la Micreda, que ella me crea libre y lejos de aquí, de la ópera La Fanciulla del West. La muchacha del oeste, de Giacomo Puccini.
Bien, pues, ¿qué les pareció esta interpretación del tenor Rafael Jorge Negrete? Aquel a mi creda, que ella me crea libre y lejano, de la ópera La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini. Ya está en la línea. Maestro, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar participar aquí en Ópera Radio.
Un placer estar con ustedes, Ernesto. Buenos días con tu público.
Gracias. Oye, pues, quisiera saber un poco más de tus inicios en la música, aunque... Ya en el currículum hablamos de que eres nieto de Jorge Negrete, pero eso no garantiza que siga una tradición musical. ¿Cómo es que llega la música a tu vida?
Pues mira, por un lado, yo escuchaba mucha música mexicana con mi madre, obviamente que idolatraba a su papá, a don Jorge Negrete, y también escuchábamos otros intérpretes de música mexicana tradicional, pero mi padre, que no tenía nada que ver con el medio, era un hombre muy culto y era pues abonado de los conciertos de la FUNAM y de la Sinfónica de Minería, y era amigo de cantantes de ópera. Uh-huh. A mí me gustaba tanto que le decía, a ver papá, cántame un cachito del Toreador, ¿no? Y él lo cantaba así a su modo.
Sí, era barítono, ¿no? ¿Qué?
Mi papá yo creo que era tenor. También. Es muy pegajoso el Toreador, ¿no?
Sí, claro.
Pero nunca tuve oportunidad de estudiar música, sino hasta que cumplí la mayoría de edad, ¿no? Que a veces es una pena, porque tú sabes que para ser guitarrista o pianista pues necesitas violinista, empezar muy chico. Uh-huh. Pero cuando terminé la preparatoria, llegó a mis manos un folleto del conservatorio y vi que en canto y en musicología y en pedagogía musical te admitían ya a los 18 o 19 años.
Y dijiste, de aquí soy.
Dije, de aquí soy, me fui por canto, ¿tú crees?
Muy bien, muy bien. Y luego, pues leíamos también que ya has participado pues, en papeles muy importantes, como Aída o Carmen, etcétera, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue enrolarte en el mundo de la ópera? Porque sabemos que cuesta mucho trabajo, ¿no?
Cuesta mucho trabajo porque hay pocas producciones. Y lograr meterse al medio a veces se hace muy joven. Uh-huh. Y a veces a través de concursos y tal. Y lo que pasa es que yo al terminar la carrera en el conservatorio me fui a estudiar a Europa.
Bien.
A Austria.
¿Qué estudiaste allá? ¿Qué estudiaste allá?
Canto. Me inscribí en la Escuela de Música y Arte Dramático Mozarteum en Austria, en Salzburgo.
De las principales.
Uh-huh. Pero tuve un problema con la voz, empecé a perder los agudos debido a un problema de reflujo, ¿tú crees?
Ay, caray.
Sí, es terrible, ¿no?
¿La alimentación o qué?
No, pues es básicamente por mala dieta, malos hábitos, algo sí. Que dicen mucho los foniatras, hay que cuidar mucho la alimentación para mantener bien la voz, sin exagerar, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo pensaba que algo mucho más grave, pero de todas formas tuve que regresarme a México a recuperarme. Uh-huh. Y afortunadamente tuve la oportunidad, gracias a esa herencia de esa tradición, de poder cantar música mexicana mientras me recuperaba para poder cantar ópera.
Ya, sí, es lo que te iba a preguntar. También has mezclado el canto, digamos, operístico con el canto popular, la música vernácula, ¿no?
Pues sí. Sí, fue una bendición porque gracias a nuestra querida música tradicional mexicana pude pues vivir y costearme buenos maestros, buenos coaches para poder hacer esa actividad que vocalmente es mucho más difícil.
Sí, claro. ¿Y con cuál estilo te sientes más cómodo, más a gusto?
Es completamente diferente, pero sí me ha dado mucho para reflexionar sobre el valor también que tiene la buena música popular y que siempre ha habido una influencia mutua entre la música culta y la música popular cuando es buena, ¿no? Ya ves, no solo en el movimiento nacionalista, sino pues muchos grandes compositores se basaban en las danzas populares para componer, para hacer las suites.
Sí, sí.
Y demás, ¿no?
Sí.
Y afortunadamente el canto, la canción mexicana, es todo un rollo de decir si es ranchera, si es bravía, si es vernácula, uh-huh. Pero tiene muchas maneras de interpretarse, ¿no? Hay quienes la interpretan con la voz rajada, otros con la voz nasal, pero también hay una vertiente que se interpreta con voz lírica. Un ejemplo claro es mi abuelo Jorge, sí, Segrete, pero sí. No fue el primero. Cuando los mariachis llegan, por ejemplo, a la Ciudad de México, a principios del siglo XX, pues sufren muchas transformaciones, no solo los visten de charros y les van agregando trompetas, sino que los hacen tocar canciones de Esparzoteo, de Manuel M. Ponce, o valses y pasodobles, y entonces de tocar nada más sones, se hace ahí todo un cóctel, un estilo ecléctico, uh-huh. Pero tú sabes que los músicos pues a veces van de un trabajo a otro, entonces muchas veces los cantores de iglesias salían del servicio religioso y se iban a cantar lo que era de moda en ese momento, que era lo que empezaban a llamar canción ranchera. Entonces eran tenores o barítonos, cantores de iglesia, y de repente los tenías cantando esas canciones. Además de que los primeros éxitos de la radio, así como de Urselay y de Arbizu, pues eran interpretados por ese tipo de voces, aunque cantaran La Borrachita o cantaran Mi Viejo Amor.
Sí, 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 que le conoces como la música fina mexicana, ¿verdad?
Exactamente, y de eso a que en el cine, gente que tuviera la preparación para cantar, para interpretar el canto, se pusiera a cantar canciones mexicanas ya con mariachi, pues había solo un paso, ¿no?
Uh-huh. Bien. Oye, y con respecto a tu tesitura, ¿eres que como tenor dramático prácticamente o tenor lírico dramático? ¿Cómo te sientes tú? ¿En dónde te catalogas?
Sí, lírico dramático.
Uh-huh. Y eso es de los planes que tienes para presentaciones, ¿cuándo vienes a Guadalajara? Has estado aquí también ya, ¿no? Has estado en la versión de lo que es el mariachi, ¿no? El Festival del Mariachi.
Sí, estuvimos hace ya varios años y luego una vez en el Teatro Guadalajara, pero sí, no he tenido el gusto de la oportunidad de cantar aún música, pues sí, lírica en la bella ciudad de Guadalajara.
Ajá. ¿Y cuáles son tus planes que tienes próximamente, o sea, tus compromisos? ¿Dónde vas a cantar? Mira, aunque ahorita con lo de la pandemia está medio complicado, ¿no? Porque se ha cancelado la mayoría de los eventos.
Sí, caray, pues se truncó ese asunto. Tenía pendiente un concierto de zarzuelas con la Filarmónica de Toluca y también una Madama Butterfly, pero pues...
¿También en Toluca?
Fecha de nuevo aviso, ¿eh?
¿También en Toluca era la Butterfly?
Sí, también.
Ah, qué bien.
Y pendiente una tosca con la Compañía Ópera de México de Arturo Rodríguez, pero pues ahorita quedó todo en que se va a hacer, pero no sabemos cuándo.
Sí, está detenido. Oye, ¿y discos? ¿Cómo andas de discos?
Tengo tres de música mexicana. Uh-huh. Ahorita en las plataformas solo queda uno, debido a diferencias con quienes estaba distribuyéndose. Pero estamos preparando un disco de arias, de ópera y canciones napolitanas.
Ay, pues ojalá nos hagas de llegar la liga y lo presentamos aquí. Si estás también en Guadalajara, pues con mucho gusto te recibiríamos.
Hombre, Ernesto, muchas gracias, sí, será un placer.
Bien, oye, pues no sé si quieres agregar algo más de tu carrera, de tus planes.
Pues nada más, un saludo muy afectuoso para toda la gente de Guadalajara. Yo me crié mis primeros años allá y pues allá tengo mis raíces. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo en su programa que está haciendo una difusión tan importante y tan fundamental de la música culta y del arte lírico.
Ah, pues muchas gracias. Al contrario, nos sentimos honrados de que nos hayas aceptado la entrevista. Muchas gracias.
Al contrario.
Bueno, pues vamos a seguir escuchándote. No sé si poner el ay, ay, ay. Oye, por cierto, una cosa antes de colgar y de abusando un poquito de tu tiempo, pero vi también ahí una grabación que tienes con el maestro Héctor Guzmán. No sé si tú seguramente lo sabes, que estuvo aquí como director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco como 7 años. Y me sorprendió ver esa grabación. Dije, mira, con el maestro Héctor Guzmán, que todavía tengo algún contacto con él, nos intercambiamos de vez en cuando algún correíto o saludos. Platícanos un poquito de esta, esto fue en Dallas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De ese concierto, ¿cómo estuvo?
Él también dirige.
Sí.
El maestro Guzmán, un grandísimo director, un orgullo nacional, y pues sí, tuve la oportunidad de participar en un concierto allá con otros dos cantantes, y pues tenemos una versión en video de un arreglo muy bonito que hizo un muchacho allá estadounidense de Mi Viejo Amor, hablando justo de Canción Fina Mexicana.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué nos recomiendas? Tengo el Bestia y la Lluvia, el Luchado en la Estela y el Ay, Ay, Ay. ¿Qué nos sugieres que oigamos ahorita?
Maestro, pues pensando en ópera, yo diría que el Bestia y la Lluvia, pero tratándose de Jalisco, yo creo que, y haciendo homenaje al maestro Guzmán, podría ser Mi Viejo Amor.
Solo que no la tengo, no la bajé, no la grabé, por eso te decía que tengo nada más, ya pusimos que la Micreda, tengo el Luchado en Estel, el Bestia y la Lluvia y el Ayayay. Entonces, ay, 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 ya no sé qué decir. No sé.
Pues yo creo que el Besti.
El Besti y la Lluvia. Muy bien. Sí, bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la llamada. Ojalá que tengamos oportunidad en otra ocasión de contar contigo. Cuando tengas ese disco de arias, pues sería muy interesante. Yo te ofrezco pues poner el programa, presentar el disco, al menos una hora, estando escuchando esas versiones, y a lo mejor pues poder hacer algún otro enlace telefónico.
Muchas gracias, Ernesto. No, hombre, ojalá que sí.
Bueno, y espero que vengas pronto a Guadalajara. Gracias.
Sí, por favor, ya hace falta.
Sí, desde luego. Muchas gracias y que tengas muy buen día, Muy amable.
Realmente.
Hasta luego. Adiós. Bueno, él es el tenor Rafael Jorge Negrete. Y bueno, según lo que platicaba, nos recomienda de estas... bueno, lo que pasa es que su repertorio es muy vasto. Cuando estuve buscando música de él, e incluso él, su representante me hizo favor de mandarme 4 o 5 enlaces, bueno, entre ellos estaba este del Besti La Yuva, pues vi la cantidad de grabaciones que tiene. Bueno, ya basta decir que comentó que tenía 3 discos, no iba por el cuarto, pero vamos a oír entonces de la ópera de Leoncavallo, Payasos, Besti La Yuva, con Rafael Jorge Negrete y con la Filarmónica de Toluca, dirigida por Gerardo Urbán.
Eppure dopo, sforzo.
Bien, esta fue la voz de Rafael Jorge Negrete, nieto de Jorge Negrete, con quien tuvimos el gusto de platicar hace unos minutos. Y lo que acabamos de escuchar es la famosísima aria Vesti la Yuva, de la ópera Payasos de León Cavallo, acompañado con la Orquesta Filarmónica de Toluca, dirigida por Gerardo Urbán. Tenemos algunas llamadas. Renata, muy buenos días, ¿cómo estás?
Así es, Ernesto, muy buenos días, estoy muy bien.
Qué bueno.
Bueno, nos habló Nacho Varela, no sé si te acuerdas de él.
Sí, cómo no.
Y nos dice que tiene una grabación de un poema de Manuel Ballesteros, que se llama La Noche de los Mayas, y que está puesta con la Orquesta Sinfónica y con Mara Gallegos. Entonces, le encantaría poder compartirnos esta pues pieza que tiene él.
Sería buenísimo, pues no sé si te dejó su teléfono.
Sí, de hecho ya me dio su teléfono y su correo electrónico para que exactamente él te lo pueda pasar por MP3.
Bueno, pues perfecto, muchas gracias y le voy a tomar la palabra.
Sí, y también nos habló pues como reloj Martina Carrillo, que muchísimas gracias porque nos mandó felicitaciones a todos, al equipo, al programa, y que dice que es un sensacional programa el día de hoy, que los tienen muy consentidos.
Ah, muchas gracias Martina, gracias por tu llamada de siempre. Tenemos también por medio de Facebook algunas... bueno, están participando también para los...
No, ellos no.
Ellos no, bueno.
También tenemos algunos comentarios de Alicia Brambila Ruiz, quien dice, felicidades Ernesto, muy interesante el programa. Siempre refrescante escuchar tu programa.
Muy amable.
Alberto Reynoso te manda un saludo Ernesto y a todo el equipo y dice que Bernstein es toda una institución. Felicidades por el programa.
Sí, como no, por eso no quisimos dejarlo pasar. Es su cumpleaños 102, sería el próximo 25 de agosto. Y bueno, vamos a terminar el tema de precisamente de Bernstein, leyendo ya lo último de su biografía, y vamos a poner un fragmento, nada más traigo unos extractos de los tríos de la ópera Problemas en Tahití, que es muy interesante.
En abril de 1990 produjo un concierto en una antiquísima iglesia de la frontera de Bárbaro Checa, que fue grabado y difundido en formato DVD. El propio Bernstein hace una apología de sus comentarios introductorios al material, lo que él llamó una nueva era sin fronteras entre las naciones de Europa, con motivo de la caída del muro de Berlín. El emotivo concierto contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellas la eminentísima soprano estadounidense Arlene Auger, fallecida poco tiempo después, la mezzosoprano Frederica von Steid y el tenor Frank Leopardo y el bajo Cornelius Hauptmann, acompañados por el coro y orquesta de Sinfónica de la Radio de Baviera. El programa del concierto estuvo conformado por el Ave Verum Corpus, el motete Exultate, entre otras piezas de Mozart. Bernstein dirigió su última representación en Tanglewood el 19 de agosto de 1990 con la Orquesta Sinfónica de Boston, con la que interpretó Forsea Interludios de Britten y la Séptima Sinfonía de Beethoven. Fumador durante muchos años, combatió un enfisema desde su juventud y sufrió un ataque de tos en mitad de una interpretación de Beethoven que casi suspendió el concierto. Bernstein murió el 14 de octubre de 1990. 5 días después de anunciar su retirada como consecuencia de un infarto al miocardio. El día de su funeral, en emotiva a lo largo de las calles de Manhattan, los obreros de la construcción se quitaron los cascos y saludaron al tiempo que gritaban «Goodbye, Lenny». Bernstein está enterrado en el Greenwood Cemetery de Brooklyn.
Muy bien, bueno, pues sí, que descanse en paz. Y vamos a escuchar de esta ópera que se llama Problemas en Tahití. A mí me gusta mucho, es una ópera muy corta, quizás 50 minutos, 55 minutos, con ritmo de jazz. Y hay tres figuras interesantes, o sea, los dos principales es un matrimonio, es la historia de un matrimonio con una falta de comunicación tremenda, tremenda. Y el trío, estas voces hacen una especie como de narrativa, ¿no? Dice, bueno, tú estás pensando en ella, pero no se lo quieres decir. Y luego viene el texto, introducen textos de los cantantes principales de este matrimonio. Y habla precisamente de esa falta de comunicación. Hay un momento en la ópera, me acuerdo, que se encuentran en el centro el marido y mujer, y lo primero que dice el marido, voy a comer con un amigo porque es una comida de negocios, y dice, no te preocupes, yo tengo otra comida con mi amiga fulanita. Y se cruzan, y como van en sentido contrario, se dan la espalda y después empieza a reflexionar. Él dice, bueno, ¿por qué le dije eso? Si yo en realidad no tengo ni con quién ir a comer. Y ella también hace una reflexión similar. Cuando él voltea, pues él ve ya de espaldas a su mujer y sigue caminando. Y ella voltea y ya ve cómo se va alejando y también de espaldas. Digo, es un pequeño detalle. Ahora vamos a escuchar pues un fragmento nada más de porque dura como 7 minutos, yo creo que nada más oímos unos 2 y nos vamos a corte, ligamos a corte. De este trío, son extractos del trío de Problemas en Tahití de Leonard Bernstein. Adelante.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos al aire, 11 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, ya les había comentado que estaría aquí en cabina, como está. Mayela Luz está en su soprano tapatía, ¿verdad, Mayela?
Sí, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no sé si empezamos con música para que la gente te vaya ubicando y luego ya nos vayas hablando de tu preparación, de tu trayectoria y de tus planes.
Muy bien.
¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
La primera canción que preparé para esta entrevista es Flor de Azalea.
Ah, muy bonita.
Más que nada porque yo empecé cantando mariachi.
Ah, ¿sí empezaste con el mariachi?
Sí. Entonces, mira, desde niña me encantaba cantar. Entonces, como cualquier mexicano, ¿no?
Que sí.
El mariachi fue mis inicios. Entonces, quisiera
que bueno, escuchara. Y luego nos platicas más de a qué edades empezaste con eso del mariachi. Entonces, vamos con Flor de Azalea, por favor. Si tenemos Flor de Azalea con Mayela Lu.
Desesperación. golondrina que al amanecer a tu ventana vino para ver a través de cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor.
Bien, esta es la voz de Mayela Lu en la interpretación de Flor de Azales, una mezzosoprano, que ahorita vamos a preguntarle toda su trayectoria. Solo quiero agradecer también un mensaje que nos hace el ingeniero Gustavo Gallegos con respecto a la frase del día que dije que nunca moriría, bueno, yo repetí lo que escribió Bertrand Russell, nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Es decir, no somos poseedores de la verdad universal. Y él acerca de eso dice, y menos aún matar por nuestras creencias. Lo difícil es mantener la creencia que el otro tiene el derecho a creer. Algo difícil cuando hoy vemos que hay gente que no cree en la existencia del virus que ya cobró 60,000 vidas en nuestro país, por lo que llegamos al escenario catastrófico. Bueno, pues gracias por su comentario, ingeniero Gustavo Gallegos. Espero que se encuentre mejor también usted de salud, así como su señor padre. Y bueno, ahora sí, Mayela, platícanos un poco cómo inicias. Dices que lo primero que te gustó fue la música de mariachi, la música mexicana.
Sí.
¿De mariachi concretamente? ¿O te gustaban también tríos? ¿O te gustaba? ¿O lo que te llamaba la atención era el mariachi?
Ahí en mi casa era la niña que cantaba el mariachi. Entonces, en todos lados.
Cuando hablas de niña, ¿qué edad tenías?
Como 5 años.
¿Y ya cantabas?
Y ya cantaba.
Muy bien.
Me llevaban a festivales y me llevaban a...
Y concursabas y participabas.
Concursaba, todo.
Oye, qué bien. Y en la escuela también.
Sí.
Bueno, y luego, ¿cómo le vas dando más forma a tus estudios a tú?
Después me tuvieron que operar de las anginas. Uh-huh. Entonces dejé de cantar como 3 meses. Dejé de hablar prácticamente como 3 meses para recuperarme. Y...
¿Qué edad tenías ahí, más o menos?
Tenía 8 años.
Eras una niña todavía.
Sí. Entonces dejé de cantar totalmente. Uh-huh. Hasta los 13 años que mi hermano me invitó a ser parte del coro de Infantes de la Catedral.
Ah, mira.
Y ahí volví a tomar el canto.
Uh-huh. Ya en otra vertiente.
Sí, ya diferente.
¿Y luego con quiénes has tenido clases? ¿Quiénes han sido tus maestros o cómo continuaste tus estudios?
Comencé ya clases particulares a los 15 años con uh-huh. Vladimir Bañuelos.
Ah, correcto. Ajá. Sí. Buen tenor.
Muy buen tenor, sonorense.
Sí.
Y ya después se vinieron muchos cursos. Ahorita estoy con Carlos Conde, uh-huh. que es el maestro de la Ópera Estudio Beckman.
Sí, sí, sí. Perteneces tú al proyecto Beckman, ¿no?
Sí.
Es un proyecto muy interesante. No sé si quieres bastante. Comentar algo. A mí me da mucho gusto ver que, bueno... De todo mundo podemos dejar todo a la Secretaría de Cultura, o sea, tiene que estar la iniciativa privada, y en este caso toman ellos, pues yo diría que la batuta, porque están de líderes haciendo proyectos muy interesantes. Ya hemos visto óperas, zarzuelas sí. presentadas por esta iniciativa, pero platícanos un poquito en qué consiste que participes ahí como parte del grupo Beckman.
Pues desde el año pasado me tocó estar en las audiciones para Royal Opera House. Uh-huh. Y ahí decidieron que iban a tomar a ciertos jóvenes para formar parte de los becarios de Opera Estudio Beckman y uh-huh. que fuéramos los que estuviéramos tomando las clases, las audiciones.
Entonces, el Opera Estudio Beckman se encarga también de prepararlos.
Sí.
No nada más de hacer eventos, sino... que es quizás lo más importante.
Sí, claro. Sí, ellos nos proveen de todo. Si yo quiero ir a un curso, uh-huh. ellos me...
Te lo pueden becar.
Me becan, sí.
Sí. ¿Y ellos tienen también maestros en...
En Tequila.
¿En Tequila?
Sí. Acaba de entrar un maestro, que es Carlos Conde, uh-huh. Ya de fijo. Y el próximo año, pues, hay muchos
¿Ya no está
proyectos.
Rodrigo? ¿Cómo?
¿Rodrigo?
Sí, se llama Rodrigo, ¿no? que estuvo cantando con la, en la zarzuela, estaba encargado de ese, del Opera Estudio, ¿no?
No, ahorita está Benito Rodríguez.
Benito Rodríguez, pero Rodríguez, sí, ya decía yo que era Rodrigo. Bueno,
sí, él es el encargado. Es el
Benito Rodríguez, sigue encargado de ahí. Y entonces contrata el Conde. ¿Y cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos son ustedes?
Ahorita somos 12.
12. 12. ¿Y tienen que ir a Tequila con regularidad o no necesariamente?
Sí, vamos a Tequila. O nos traen las clases aquí en el Centro Cultural Constitucional.
Sí, en Zapopan. Que hay, sí, hicieron además una buena alianza, sí, ¿no? Zapopan con ellos.
Yo creo que con la orquesta.
Es ganar, hombre. Sí. Ganar. Eso es lo que a mí me tiene muy, muy, pues contento ver el trabajo que está haciendo ahí el maestro Gerardo Asensio en Zapopan, sí, como cultura, porque ha hecho todos estos convenios y que favorecen a todos, al público y a ustedes como cantantes, que hay pocas posibilidades, ¿no?
Y claro, y que nos dan pocas
oportunidades. Pocas presentaciones, claro.
Nos dan muchas oportunidades. Y a gente de aquí, pues, también.
¿Y luego cómo estuvo que estuviste en Irlanda? A ver, platícanos eso.
Se dio una convocatoria para un concierto allá de... Es el Festival de Coros de Derry, Irlanda. Uh-huh. Y pues nos hicieron una audición para ir 5 personas de Guadalajara y 5 personas de Tequila. Las 5 personas de Guadalajara íbamos a participar como solistas allá.
Ah, qué bien.
Y las 5 personas de Tequila como coristas de
las obras,
de
sí,
la obra. Y estuvo muy, muy,
¿y
muy
qué presentaron allá? ¿Qué cantaste ahí?
Se llama The Armed Man, uh-huh, de Jenkins. Es una obra...
¿Compositor contemporáneo o qué? No, no lo conozco.
Carl Jenkins.
Sí.
es un compositor británico.
Ajá. ¿Pero de esta época o...? Vive, muere, ya desde hace mucho, no lo sabes.
No lo sé.
Ah, bueno, pues no lo sabemos. Ahí ahorita lo averiguamos, sí, ahorita en el internet. Y entonces estuviste en Irlanda, ¿cuánto tiempo?
Estuvimos 15 días.
No, pues muy bueno, ¿no?
Sí.
Oye, vamos a oír algo más. ¿Qué tienes de música?
Quisiera escuchar Voy que Zapete.
Ah, muy bien.
De Las Bodas de Fígaro.
De Mozart.
De Mozart.
Muy bien. Entonces vamos con el Voy que Zapete en la voz de Mayela Lu. Y usted puede preguntarle si gusta al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y además participe en estos par de códigos para que usted pueda apreciar a través pues del internet el solo de danza Buto de la maestra Sandra Soto, con música original de Santiago Maisterra. Esta es una coreografía que se inspira en la visión o en la cosmovisión del universo y la creación del libro sagrado, el Popol Vuh. Así es que interesante, vale 80 pesos y sirve de que apoya también al movimiento artístico de la localidad. Y a esta buena idea del Grupo Santander, bueno, de la Artes Escénicas de Santander, para que siga haciendo más eventos de este tipo. Así es que llámenos, tenemos dos códigos, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803.
Oh!
Bien, la voz de Mayela Lu en esto de Bodas de Fígaro, esta composición de Mozart, y qué bueno que les pareció el Boy que Zapete, que es, pues nos habla de esta adolescencia, ¿no? Ese despertar, donde empieza a tener pues muchas curiosidades. Ustedes que saben qué cosa es el amor, díganme, ¿no? Porque por momentos veo a una muchacha y me gusta muchísimo y me pongo colorado y luego volteo para otro lado y veo y digo, esta es la más bonita y bueno, en fin, la adolescencia, sí. las hormonas ahí surgiendo, ¿no? Sí. Oye, Mayela, pero ¿cómo hasta ahorita nos hablas de que habías incursionado en la parte, digamos, más o de canción mexicana o comercial? ¿Cómo llega tu acercamiento a la ópera y qué óperas has abordado? ¿Cuáles son tu trayectoria ahí en ese campo?
Cuando entré al coro de infantes de la catedral, se dio la oportunidad de participar en la primera ópera que canté, Orfeo de Monteverdi, no sé si te acuerdas.
Sí, 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 en 2007.
Ajá, sí, tenía ahí creo que 13 años o algo así.
¿Y estabas en el coro ahí?
Estaba en el coro.
Ajá.
Y la verdad ahí fue como la decisión de querer ser
de buscar solista, ese género, sí. y ser solista.
Sí, recuerdo mucho a Guadalupe Paz, la mezzosoprano, sí. Y para mí fue la voz más hermosa que había escuchado.
¿Y tú ya sabías que eras mezzo?
Siempre estuve en contralto.
Sí, en los coros, en contralto, sí. ¿Y entonces oíste a Guadalupe Paz?
Sí, me encantó cómo cantaba ella. Dije, creo que esto es lo que quiero.
¿Y luego empiezas con el maestro Vladimir?
Ajá, empiezo a tomar clases particulares y ya de ahí debuté ahí en el Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica, en El Niño y los Sortilegios de Ravel.
Ah, y difícil esa obra,
muy
¿no?
Muy difícil, muy sí, difícil, sí, sí. Sí, con la Beba Rodríguez dirigiendo.
Muy bien.
Fue una gran experiencia, la verdad. Cantar en francés.
Y ya como solista.
Sí, y ya como solista. Sí. Ya de ahí, bueno, se dieron muchas oportunidades como corista. Payasos, Otelo, Turandot.
Entonces estuviste participando en el coro.
Sí, sí, como coro.
¿Y tú pertenecías al coro Zapopan o te llamaban como refuerzo?
No, ya pertenecía al coro. Sí.
Muy bien. Y bueno, por ejemplo, cuando cambias, digamos, el estilo, ¿tú cómo ves ese cambio de estilo de la música vernácula a la música lírica, por así llamarla? ¿Te cuesta trabajo? Digamos, técnicamente, ¿encuentras diferencia? ¿Cuál es la diferencia más grande que encuentras? ¿Un canto abierto a lo mejor?
Sí, bastante. El género mexicano, pues, de mariachi, generalmente lo cantamos de pecho las mujeres, ¿no? Y más, pues, una mezzosoprano que tiene tantos graves. Pero el género lírico, pues, hay que cantarlo más hacia la cabeza.
O pasar la voz hacia arriba.
Pasar la voz.
Y hacer sonar más bien tu.
Sí, sí ha sido, una búsqueda bastante complicada.
¿Qué tan difícil? Sí, fue difícil.
Pues de años. Yo
me refiero por la costumbre, porque digo, de por sí aprender la técnica de canto es complicado y hay que estar ejercitándola y todo esto. Pero a veces inconscientemente, pues si tú estás acostumbrado a cantar de una forma, pues te costó trabajo dejar de pensar en eso y poder proyectarla de otra manera.
Pues la verdad es que como era muy niña cuando cantaba este tipo de música, a la hora de cambiar, pues ya era una adolescente.
Entonces
no
tenías
no
tantos vicios, por así decir.
Ajá,
sí. A eso me refería de los vicios, ¿no? De que está uno acostumbrado.
Sí.
Y entonces no tenías tanto vicio,
sí,
digamos.
No tenía tanto vicio.
Y entonces,
más bien de pasar de cantante niña a... ya una cantante de ópera, creo que ese fue el cambio más difícil que yo hice, pues. Porque como niños cantores estás acostumbrado a una voz lisa, a una voz así.
Sí, sí, blanca.
Blanca, totalmente. Uh-huh. Y ya como
¿y quién cantante, te dirigía, el maestro Aurelio?
Sí, el maestro Aurelio.
Muy bueno, ¿no?
Aurelio Martínez. Sí, sí. Un psicólogo,
además.
Tradición enorme de música.
Investigador y sí, todo eso. Una labor muy interesante. Entonces, tenemos algunas llamadas, por favor, Renata.
Así es. Pues mire, primero voy a empezar con Martina Carrillo, que nos llamó para festejar exactamente a Vangela, que es un gusto oírla. Y qué padre, pues, trayectoria que tienes.
Gracias.
¿La ves, Mayela?
También nos mandan saludos Nicolás Buruel, diciendo que pues que está muy feliz con el programa de Brightstone y que su canción favorita es la de Amor sin Barreras.
Sí, su obra favorita.
Ajá,
sí.
Su obra favorita, y que manda un saludo a todos. Y Manuel Solís nos llamó, dice que manda un saludo a Ernesto y también que le gustaría saber si ya usted como que pudo saber algo sobre el compositor Luis Sandy, que es un compositor de música mexicana, sí, que le dio clases a su papá en los años 40.
Sí, es que, fíjate, que supongo que es la misma persona que nos llamó hace como cinco años, el programa tiene 12 ya, y nos preguntaba que qué sabíamos de Luis de Sandy, y yo sinceramente dije, pues no conozco nada. Luego me metí a investigar, pero también eso fue hace tiempo, tiene sinfonías, es un gran compositor mexicano, no lo tengo, seguramente... El maestro Camuel Cepeda debe saber muy bien de él, porque él también se encarga, hablando ahorita de investigadores. Voy a hablar con el maestro Camuel a ver si me hiciera favor de venir. Ya estuvo aquí en el programa y hablar de Luis de Sandy, porque creo que sí vale la pena. Yo soy pues partidario de que se conozcan los talentos de aquí, por eso también te invité. Y son gente muy valiosa y que no tienen tanta oportunidad de difundirse como Luis de Sandy, te digo, claro. no está muy conocido, no es el área que yo manejo, pero puedo pedir ayuda con, ¿no? Puede ser él o puede ser tal vez la pianista Rosa María Valdés, que estuvo aquí también hace como un mes, que también se dedican a investigar. Bueno, déjemelo de tarea. Sobre todo Camuel, yo creo que nos va a sacar de apuros, ¿no? El maestro Camuel Cepeda, al quien le mando un saludo en caso de que nos esté oyendo, y si no, también el saludo va para él y para su señor padre. Es todo, ¿verdad, Renata?
Sí, y él está participando para el código del conjunto Santander.
Muy bien, muchas gracias.
También se comunicó don Jesús Pimentel, que manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio, y te manda saludos, Mayela.
Ay, muchísimas gracias.
La Fiera Altamirano Jaime dice saludos y felicitaciones, conozco a Mayela cantando ópera, dice es una sorpresa escucharla con mariachi, dice también lo hace increíble.
¿Quién dice eso, perdón?
La Fiera Altamirano
Jaime. Ah, claro, sí, un saludo.
Un saludo.
Irma de Jesús Miguel dice buen día, estimado equipo de Ópera Radio. Como cada domingo disfrutando el aprender de ustedes. Un gran abrazo fraterno. Muchas gracias por el excelente programa. Y manda saludos a Mayela.
Muchísimas gracias. Bien,
muchas gracias por sus llamadas y sus comentarios en Facebook. Bueno, ¿oímos algo más, Mayela?
Sí.
¿Qué tienes por ahí?
Zmany Implacabili de...
No sé si acá ya nos tiene ubicado... Sí, ya.
De Così fan
Tutte. Sí, de Mozart, de Così fan Tutte, de Mozart. Bueno, muy bien. Ahí está Gustavo García, muy atento. Muchas gracias, Gustavo. Adelante.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 33 minutos. Estamos platicando con la mezzo-soprano Mayela Lu y también escuchando sus interpretaciones. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerla al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Recuerde que también tenemos, si usted le quisiera participar, dos códigos para el espectáculo solo de danza buto de Sandra Soto, con música original de Santiago Maisterra. Y bueno, el espectáculo se llama Ucux K. Esto es una visión o cosmovisión, mejor dicho, del universo y la creación, que está basada en el libro sagrado del Popol Vuh, que nos habla ahí de cómo se fueron creando. También me llama la atención la similitud con la Génesis, ¿verdad?, que habla de que también la tierra estaba llena de agua, cómo se fue separando los mares, de la creación de los animales, de también una falta de disciplina que les dice, bueno, pues ahora se van a comer entre ustedes mismos para sobrevivir, y luego la creación del hombre. Muy interesante, y esto hace, tiene una conceptualización en la maestra Sandra Soto, y lo proyecta en esta coreografía, en esta danza, con música de Santiago Maisterra. Es una coreografía original, también la música es exprofeso para esta coreografía de la maestra Sandra Soto. Entonces, pues tenemos dos códigos. ¿Cómo funciona? Usted nos deja su correo electrónico si quiere participar en la rifa de estos dos códigos, y directamente el conjunto el conjunto Santander de Artes Escénicas le hará llegar una liga con su código, de tal forma que solo lo pone usted en su computadora o en la televisión, pone el número de código y voilà, ahí está el espectáculo, lo puede usted apreciar. Y como esos están los espectáculos que ya se presentaron en semanas pasadas, obras de teatro y espectáculos musicales, pues si usted le interesa, pues puede o volverlos a ver o ver algún evento que ya pasó. Cada viernes cambian la cartelera. Entonces, este viernes pasado empezó esto de Ucux K, corazón del cielo, nos decía la maestra que es lo que significa corazón del cielo. Y luego la semana que entra vendrá un recital de voz y piano, me parece que con Andrés Arre y Lorena Flores. Después viene un espectáculo cómico de Olé. Luego Jalisco es México, es inicio de temporada, esto es cosa ya más folclórica. En fin, puede ver la cartelera si usted conecta en internet y visita la página del conjunto de artes escénicas, bueno, el conjunto Santander de Artes Escénicas, y ahí pone sala digital y ahí puede escoger el espectáculo que usted quiera, siempre y cuando ya haya sido estrenado. Los que están por estrenar habrá que esperarse a las fechas que ahí se indican. Bueno, Mayela, pues estábamos con ya tu dedicación más a la ópera y pues a estudiar el canto lírico. Y de ahí, ¿qué experiencias has tenido? ¿Dónde te has presentado? ¿En qué has participado?
Bueno, de hacia la ópera, en Querétaro canté La Traviata.
Fíjate,
como Flora Verboa. Uh-huh. Después hice El Gato con Botas.
Ajá, sí, muy bien.
Y
eso fue aquí en Palco.
Sí, sí. Uh-huh. Y últimamente, bueno, pues conciertos.
¿Y de concursos? ¿Cómo andas en los concursos?
De concursos.
¿Has participado en?
Participé
varios, ¿no?
Como muy joven, como a los 18, en cuanto pude participar. Estuve participando en Morelli y en el de Sinaloa. Uh-huh. Después, hasta los 20.
Yo creo que es importante, no, bueno, obviamente es importante ganar, pero cuando estás tan joven, como hablas de los 18 años, es importante porque ganas mucha experiencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo iba a eso, a darme cuenta de qué voces había, de con quién estaba.
¿Y de los mismos compañeros puedes aprender o hay mucho egoísmo? ¿Tú cómo lo ves ahí?
No, no. Bueno, para mí es un placer escuchar a mis demás compañeros y aprendo muchísimo de ellos.
Sí.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Y próximamente qué es lo que tienes en mente? O sea, tú, bueno, la pregunta más bien sería, ¿te quieres dedicar al canto? Eres una persona muy joven. ¿Tú quieres vivir del canto? Vamos, vivir para el canto, mejor dicho.
Sí, esa es la idea.
Porque ojalá se pueda vivir por el canto, ¿no? Pero es complicado tener ingresos. Pero sí, tu idea sí es vivir para el canto.
Sí, totalmente, totalmente. Pues para eso nos preparamos.
¿Y piensas seguir por el lado del canto lírico o vas a ir por el mariachi o por la música mexicana, vamos, o ambos lo vas a combinar? ¿O no lo sabes?
No, la verdad
como
es
te
que
vaya llevando la vida.
A mí me encanta la ópera y soy gran fan y uno de los vicios más grandes que tengo es estar escuchando música todo el día.
Sí. ¿Y qué oyes generalmente?
Generalmente sí escucho música clásica y música lírica.
Vocal, sí. Muy bien. Bueno, ¿por qué no nos deleites con otra interpretación que tienes por ahí preparada?
De la zarzuela La Tempranica.
Ah, muy bien.
Sierras de Granada.
Uy, qué bonito. Vamos entonces con Sierras de Granada de La Tempranica.
Oh,
Qué barbaridad, ¿qué piensan ustedes? A mí me gustó muchísimo esta interpretación. Es parte de la zarzuela Tempranica en la voz de Mayela Lu. Realmente, bueno, a mí me gustó mucho. Una voz abierta, tus agudos bien, bien sonados, no engolados. No, pues te felicito, te felicito.
Muchísimas gracias.
Me dices que vas a participar. Bueno, estás tratando de llegar al Ópera Estudio de Monterrey.
Sí.
¿No? ¿En qué consiste? Si te aceptan ahí, ¿vas a estar allá un año?
La beca es de un año. Y bueno, tienes los maestros de actuación, de acondicionamiento físico, de canto, coach, todos los días para
trabajar. Empezó también en Bellas Artes, en Monterrey,
sí.
Y aquí en Jalisco, licenciada Jaspersen. Bueno, qué barbaridad. En fin, oye, pues no, te felicito de verdad, tu timbre muy bonito y muy elegante tu canto también, esto de la zarzuela. Me gustó mucho, mucho.
Sí,
gracias.
De hecho, bueno, ha sido parte de eso de encontrar, ¿no? Encontrar mi voz. Y con esto de la pandemia, me dediqué a resolver cosas que tenía desde siempre, ¿no? A buscar esa proyección, esa soltura en la voz, y me ha servido.
Qué bueno. Sí. O sea, aprovechaste la pandemia.
Sí, aproveché.
Sí, es que hay que ver, hay cosas malas, pero las cosas pasan por
hay
algo,
que sacar,
¿no? Y hay que aprovechar, hay que sacar lo bueno de las cosas malas.
Sí.
¿No? Cuidarse mucho, desde luego, pero aprovechar ese tiempo para... Más o menos, ¿cuánto tiempo estudias al día?
Al día, bueno, todos los días vocalizo. Más o menos unas 5 horas al día.
5 horas al día.
Sí, bueno,
pero
vocalizo 2, 3
ajá,
horas y ya lo demás es de estudio.
Correcto.
Sí, por mi cuenta.
¿Y tocas algún instrumento aparte tú?
Toco piano.
Y ahí te acompañas un poco
en
ese aspecto.
Sí.
Muy bien. Sí, ¿algo más que ibas a decir?
No, adelante.
Es que fíjate que son 11:47, nosotros tenemos que salir más o menos como a las 58, o sea, ¿no? Ya son 10 minutitos y tenemos que hacer la rifa. No sé si pudiéramos oír algo más o...
Sí, bueno, este es un área nueva, se llama, es el área de las cartas de Werther, de Massenet, y en realidad es que había estado yo con repertorio más ligero hacia Mozart. Y de hecho por eso escogí así las canciones, ¿no? Primero Mozart. Y ahora estoy tomando un nuevo repertorio, un poco más lírico, un poco más maduro.
Uh-huh.
Y este es Werther, qui m'aurait dit la place.
Ah, pues muy bien. Vamos a escuchar a la voz de Mayela Lu. Ya casi salimos, así es que pues última llamada para que participen en los pases que tenemos. Bueno, no son pases, sino son códigos. Para el espectáculo, el solo de danza Butó de Sandra Soto, con música original de Santiago Maisterra. Llámenos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Entonces, adelante con la voz de Mayela Lu.
Mi nombre es Mayela López. Hoy es viernes 3 de julio del 2020. Voy a interpretar de la ópera Werther, qui m'aurait dit la place, del compositor Jules Massenet. Thank you.
Bien, ¿qué les pareció esta interpretación? Es un área de la ópera Werther de Jules Massenet en la voz de Mayela Lu. De verdad, a mí me impresionan unos graves exquisitos, se saborean, pues. Te felicito, muy bien, muy bonito, y desde luego tus agudos. Bueno, pues estamos llegando al final, ya son las 11 de la mañana con 56 minutos, y tenemos los ganadores para estos códigos del solo de danza Buto de Sandra Soto, que son
Manuel Solís y Roberto Pérez.
Bien, bueno, a ellos van a recibir un correo por parte de directamente, digamos, del conjunto de artes escénicas, del conjunto Santander de Artes Escénicas, dándoles el código para que puedan apreciar esta presentación de UCUXCA. Bueno, pues Mayela, muchísimas gracias por haber venido. Te felicito, eres todavía muy joven y seguramente puedes, sobre todo que dices que quieres dedicarte a esto el 100%, seguramente vas a lograrlo. Ya nos da mucho tiempo, pero estás participando para un concurso de zarzuela, así rápidamente.
Sí, el concurso de zarzuela de Valle Seco en Islas Canarias. Uh-huh. Por ahí en octubre estaremos en la semifinal.
¿Ya es presencial?
Sí, es presencial.
Entonces, en octubre vas a Islas Canarias, uh-huh, y participas en la semifinal.
Sí.
Y bueno, ojalá pase a la final y ojalá vengas ojalá aquí al programa a decirnos premio que ganaste. Muy bien. No, pero sí me gustaría, Tomás, que nos avisaras cómo te fue ya en octubre.
Claro.
Y ya sea que vuelvas a venir o hacemos una entrevista telefónica o algo para que nos platiques de sus experiencias en Islas Canarias.
Muy bien.
Te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias por la invitación.
Espero que tengas mucho éxito en tu carrera como cantante.
Gracias.
Y en tu vida personal también, desde luego. Bien, pues de esta forma estamos llegando al final del programa. Yo le agradezco a Renata Tavera y a Salvador Tavera que estuvieron apoyándonos con las llamadas y con producción, y también desde luego a Gustavo García, que estuvo encargado aquí en los controles, a Tania Rodríguez y bueno, a su servidor Ernesto Álvarez, que les agradece su atención y espera contar con ella la próxima semana en otra emisión más de Ópera Radio. Vamos a tener un compositor jalisciense, a lo mejor lo conoces tú, Ricardo Rodríguez.
Ah, sí, sí.
Que hace también música
sacra.
Sí,
hemos cantado ahí en Zapopan algunas piezas de él.
Ah, pues va a venir junto con su productor y vamos a hablar precisamente hablando de esto, de buscar los talentos de aquí y que bueno, ya se conocen, pero el pequeño granito de arena que podemos dar en el programa, pues también presentarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen domingo y los esperamos la próxima semana.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.